Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 3 minutos y medio, junto a Matías del Río y Consuelo Saavedra. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en este miércoles 27 de marzo. Y qué mejor forma de empezarlo que con la ministra del Interior.
Consuelo, muy buenos días.
Sí, bueno. Pero sí.
Nicolás.
Yo llevo una hora con la Consuelo, así que tú cállate.
Nicolás, muy buenos días.
Y lo importante es nuestra entrevista.
Exacto.
Ministra Carolina Toa, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
¿Cómo está, ministra? Buenos días.
Muy buenos días, gracias. Gracias a ustedes por la invitación.
Se está produciendo, ministra, en este momento un operativo de desalojo en el barrio Yungay. Estamos viendo de qué se trata eso, porque se ve un contingente bastante importante.
En la comuna de Santiago llevan un buen periodo realizando desalojos a casas tomadas. La comuna de Santiago tiene una problemática bastante compleja, producto de que hay muchas edificaciones añosas que no han tenido mantención, que los dueños no les dan uso, y que están abandonadas y suelen ser tomadas con distintos propósitos, ¿no? Pero generalmente cuando se producen esas tomas, al interior de ellas pasan todo tipo de cosas, ¿no? O se cometen delitos o hay abusos, y bueno, ciertamente está el derecho de los propietarios afectados. Muchas veces en el entorno hay conflictos, problemas de seguridad con el barrio, entonces el municipio lleva un buen tiempo, ya ha sido bastante sistemático, realizando un proceso, porque no es llegar y desalojar, ¿no? Hay que hacer o tomar contacto con los propietarios, hay que conseguir una denuncia, pero finalmente cuando se hace esa gestión es posible llegar a este desenlace del desalojo. Así que no conozco el detalle del caso, Matías, pero conociendo esta política que ha tenido el municipio, parte de ese esfuerzo que se está haciendo ahí.
Ministra, antes de entrar en las múltiples materias de coyuntura más amplia, ayer el presidente anunció, ayer se promulgó la ley de ciberseguridad. ¿Qué tiene que ver esta, cómo podemos meter la ley de ciberseguridad en todo este concepto de lucha contra el crimen organizado?
Lo podemos meter porque hoy día vivimos en gran parte en el ciberespacio y por lo tanto también ahí se trasladan los delitos, ¿no? Y en el ciberespacio se atacan instituciones, se provocan fraudes, se roba información de las personas. Es un lugar, digamos, que tiene múltiples riesgos y controlarlo es vital para que sea un espacio seguro y preste servicio y no sea un factor de riesgo. Esta ley que ayer se promulgó es como nos pone bien a la cabeza en la región latinoamericana en este tema. De hecho, no es un tema que haya empezado hoy.
Sí.
Ayer se anunció, de hecho, la tercera política de ciberseguridad del país, que llevamos ya 3 gobiernos renovándola, y esta ley nos pone adelante porque crea una agencia especializada, crea obligaciones a todas las instituciones y empresas que desarrollan servicios esenciales y crea sanciones si no cumplen esas obligaciones. Eso tiene que ver, por ejemplo, con ciertos resguardos que tienen que tener y ciertas obligaciones de aviso cuando reciben ataques, ¿no? Porque los ataques afectan a terceros, por ejemplo, las empresas que están a cargo de los servicios de agua potable o que manejan servicios financieros, o que manejan las policías o los hospitales, por decir algunos de los servicios esenciales, tienen una serie de obligaciones específicas y de control de esta agencia de ciberseguridad para garantizar que el espacio virtual sea lo más seguro posible y no sea, digamos, tomado por el crimen organizado, que ahí también hace de las suyas.
Por supuesto. Ministra, hemos estado conversando, digamos, durante los últimos, en diferentes programas, durante los últimos días, de las declaraciones del senador Núñez, ¿verdad?, del Partido Comunista, llamando a la movilización social, la importancia de la presión social y que el gobierno también participe para poder crear una mayoría social y sacar adelante las reformas del gobierno. ¿Dificulta o favorece la gestión del Ejecutivo declaraciones de estas características?
Bueno, yo creo que en las declaraciones del senador Núñez hay un problema que hay que despejar desde ya, y es que no es una tarea que le compete al gobierno organizar la movilización social. No le compete, es una tarea que el gobierno no está haciendo y tiene que abocarse, digamos, nosotros tenemos que abocarnos a gobernar y en lo que se refiere a nuestras reformas, a buscar las mayorías suficientes para hacerlas viables en el Parlamento. Ahora, dicho esto, que en una sociedad que se están discutiendo temas que afectan a la ciudadanía se involucre en ese debate, se exprese, haga valer su punto de vista por medios democráticos y pacíficos, no debiera llamar a espanto a nadie, ¿no? Es parte de la realidad de una democracia, y yo creo que se excede un poco el argumento cuando se dice que eso es un atentado a la democracia. Al contrario, ¿no? Que las personas se puedan expresar es un requisito de la democracia.
¿Cómo se imagina usted esta presión social esforzada por el, o planteada por el senador Núñez? ¿Se lo imagina calle? Y si es así, ¿le parece válido que salir a defender en la calle reformas o aprobación de reformas?
A ver, Matías, yo creo que el tema no es aquí lo que a mí me parece válido. No, en una democracia las personas tienen derecho a expresarse y tienen límites de cómo se pueden expresar. Hay normas que regulan eso, hay formas en que es válido manifestarse o plantear un punto de vista, y hay formas en que no. Entonces, ¿hay formas válidas de expresarse en democracia? Sí. Y eso tiene límites y se tienen que respetar. Pero yendo más al fondo del asunto, hay un debate hoy día en el país de varias materias que son muy importantes. Por ejemplo, la reforma de pensiones. Por ejemplo, el pacto fiscal, del cual dependen cosas que afectan fuertemente a la población. Por ejemplo, las mejorías en salud o las mejorías en seguridad, ámbito en que a mí me toca trabajar, y todos los días nos golpeamos contra un muro porque hay cosas que no podemos hacer porque hoy día no hay recursos para financiarlas. Entonces, en ese debate participan muchos actores. Participa el Parlamento, ciertamente, participan los partidos políticos, participamos nosotros, las autoridades de gobierno, participan la CPC, por ejemplo, el otro día dio su opinión, la Asociación de AFP da su opinión, la Asociación de ISAPRE da su opinión, y es válido que los ciudadanos también den su opinión y la expresen.
¿En una manifestación, en una marcha?
O sea, si quieren hacer una marcha, por supuesto, pero tiene que ser pacífica, como corresponde en una democracia.
Pero, o sea, usted está pidiendo apoyo
para... Hay formas válidas de expresarse en democracia.
¿Usted está pidiendo apoyo para la reforma previsional a través de la movilización social?
Yo no estoy pidiendo nada. Ah. No, yo no estoy pidiendo
nada. Porque podría, algún mal pensado podría interpretarlo así, ministro.
Sí, por eso creo que es importante lo que partí diciendo. El gobierno no le corresponde ni es su tarea organizar la movilización social.
Pero sí le parece legítimo que la haya.
Ni alentarla, por supuesto.
Para presionar a los parlamentarios que están en mayoría.
¿Cómo?
Para presionar a los parlamentarios que están en mayoría.
O sea, yo creo que las expresiones ciudadanas son para plantear puntos de vista. Yo me imagino que cuando la CPC sale a opinar de su opinión, nadie les dice, oiga, pero están presionando a los parlamentarios que piensan distinto.
No, sí lo dicen.
Bueno, pero entonces no los vamos a callar, ¿no?
No, pero que se dice.
Bueno, pero no hay que acallar a nadie. Yo creo que en una democracia no hay que acallar a nadie y hay que exigirle a todo el mundo que exprese sus opiniones con medios legales. Si son manifestaciones de forma pacífica, si son opiniones públicas, sin incurrir, digamos, en ningún tipo de presión, ni hacer lobby indebido, ni pasar a llevar las normas del tráfico de influencia. Creo que todas las partes de la sociedad tienen normas por las cuales se rigen las expresiones de sus opiniones y todas las tienen que cumplir, desde los que ocupan la calle hasta los que ocupan el lobby.
Ministra, en Chile Vamos sacaron una declaración a propósito de toda esta controversia donde dicen que el gobierno se tiene que pronunciar ante lo que califican como una amenaza evidente del Frente Amplio y del Partido Comunista, y consideran que es muy grave que dos de las fuerzas políticas que integran el gobierno llamen a un camino al margen de la institucionalidad, de destrucción e impunidad como presión para imponer su agenda. ¿Qué le parece a usted ese comunicado de Chile Vamos?
Chuta, no sé realmente. O sea, yo creo que hay un problema en las declaraciones que hubo, como señalaba, al plantearse que el gobierno tiene que ser, digamos, promotor de esto. Yo eso no solo no lo comparto, sino que está totalmente fuera del rol que el gobierno está haciendo y piensa hacer. Eso primero lo dejo fuera. Pero en segundo lugar, creo que aquí hay una cierta confusión. O sea, ¿por qué va a ser un atentado a la democracia que las personas se expresen? Al revés. El atentado a la democracia es cuando no se permite a las personas expresarse.
Pero habló de presión, no de expresión. Pero el senador Núñez y Diego Vela también hablaron de presionar, no de expresar, que debía presionar al Parlamento mediante la movilización social. Y cuando se habla de presionar, es decir que la movilización social va a generar problemas.
A ver, lo que pasa, yo creo, como veo esto, Nicolás, es que en una democracia las personas se expresan, y esa es una forma de hacer valer su opinión en el espacio público. O sea, la expresión de opiniones no es un seminario. En la sociedad hay tensiones, en la sociedad hay puntos de vista que pesan y se contrapesan. Yo creo que no hay que espantarse por eso. Lo que pasa es que hay formas democráticas y formas no democráticas.
Ministra,
hay formas que respetan, digamos, la institucionalidad, y hay otras que la vulneran. Mm. Cuando una persona se para y empieza a decir cosas contra la autoridad, ciertamente eso es incómodo y es una presión, pero es parte de la vida democrática. Mm. Nosotros tenemos un caballero, Pancho Malo, que se pone con un altavoz frente a la Moneda y dice una cantidad de barbaridades todos los días, muy incómodas, muy desagradables, y que son un problema para el funcionamiento del trabajo que ahí se hace. Pero no se nos ocurriría decir que hay que acallarlo, ¿verdad?, mientras se manifieste dentro del margen de la ley.
Ministra Carolina Tohá, la diferencia entre presión y expresión, porque lo que hace Pancho Malo, que a mí tampoco me gustaría que me lo hiciera, es expresión, tengo la sensación. No sé qué capacidad de presionar los tenga. Es molesto, es ruidoso, pero no sé si usted se siente presionada por Pancho Malo.
Expresión. O sea, yo creo que las manifestaciones son siempre una presión.
Sí, pero a lo que se refiere.
Pero con el fantasma de octubre todo cambia.
Pero cuando un senador llama.
Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. O sea, yo creo que lo que hay que decir aquí es que en una sociedad hay maneras en que se expresan los puntos de vista que son válidas y hay otras que no.
Y en democracia,
la manera de expresar estos puntos de vista o de hacer una presión pública consiste en interrumpir el funcionamiento de la vida social, en quemar bienes, en tener parado el tránsito todos los días, en romper los semáforos. Eso no es aceptable nomás. Punto.
Y presionar a la democracia, presionar a los parlamentarios, que son a través de la ciudadanía, que suena bien curioso, porque los parlamentarios están ahí en representación de la ciudadanía después de una expresión democrática que electoral que fue en algún momento.
A ver, Matías, pero es que no actuemos aquí como que viniéramos naciendo ayer. Cuando los empresarios dicen todos los días que si se toma tal decisión esto va a afectar el crecimiento, va a caer la inversión, ¿están presionando o no?
Sí.
Ya. Es que todo el mundo presiona en una democracia. Todo el mundo presiona cuando dicen, mire, si usted propone tal cosa, no se la vamos a aprobar. Está presionando también. El problema es que la presión tiene formas válidas y formas no válidas. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender. Una democracia no es un lugar que están todos de acuerdo o que todo el mundo espera que su opinión sea considerada. La gente empuja a favor de su opinión. Pero hay límites de cómo eso se hace. Y en Chile, con mucha facilidad, confundimos el conflicto con la guerra, la discrepancia con la destrucción del otro. Entonces, hay derecho a discrepar, hay derecho a presionar, hay derecho a tener conflicto, pero eso tiene un límite. Y en Chile hemos pasado el límite. Para la época del estallido se pasó el límite. Entonces, como resultado de eso, no podemos ahora volver a la idea de que no se puede manifestar la gente, sino que hay maneras de manifestarse que aquí se ocuparon y que no se pueden repetir. Y nosotros como gobierno hemos sido, no diría activos, hemos sido enérgicos en esto. Enérgicos. O sea, este es un gobierno que para controlar el orden público y controlar la violencia ha tenido una determinación absoluta y ha ocupado las herramientas que están y las ha ocupado sin pudor,
sin
complejo.
Su subsecretario Monsalve dice textual: al gobierno no le compete ni le corresponde convocar a ningún tipo de presión. El senador Núñez el senador Núñez no es parte del gobierno, pero sí es parte de un partido de la coalición de gobierno. ¿Se sintieron cómodos, se sintieron presionados ustedes por el senador Núñez o genera alguna incomodidad dentro del bloque de gobierno?
O sea, yo creo que no es bueno que se confundan los roles acá. Yo con todas sus letras lo digo. No es bueno que se ponga la idea de que el gobierno puede ser un factor organizador de la expresión social. No. Gobierno no le corresponde hacer eso, no lo va a hacer, y yo no soy partidaria de que los gobiernos se mezclen en ese rol. Creo que no es bueno. Otra cosa es que los ciudadanos quieran expresarse, pero que los gobiernos intervengan en eso no me parece. Ni este ni ninguno.
Estamos conversando con la ministra del Interior, Carolina Toá. Ministra, en el caso del abogado Hermosilla, quisiera saber si usted coincide con la ministra Vallejo en que aquí hay una red de corrupción, una posible red de corrupción de cuello y corbata.
O sea, posible es. Posible es, pero si es así o no, lo va a tener que definir la fiscalía. No es una, con todos los indicios que hay, es uh-huh. bastante evidente que esta persona generaba una serie de vínculos en que se pasaban los límites de lo que la legalidad permite. ¿Y con qué objeto uh-huh. era esto? ¿Y cuán relacionadas estaban estos distintos tipos de intercambios que tenía? Es algo que la fiscalía va a tener que establecer.
Uh-huh. Efectivamente. Ahora, a medida independiente de los delitos que se puedan establecer y de las investigaciones, también lo que vamos conociendo cada día por la prensa habla de una manera de ejercer el poder, de los contactos, ¿verdad? Del lobby, del manejo de influencias, etcétera, etcétera, que es muy complicado y que mina la credibilidad en las instituciones, finalmente. Y eso de Capitana Page, porque, por ejemplo, recordemos que representó al jefe del segundo piso hasta hace poco, el abogado Hermosilla.
¿Pero qué quieres decir con eso, Consuelo? Porque representar a alguien no es ningún delito.
No, para nada. Eso estoy diciendo, independiente de los delitos. Independiente de los delitos. Es exactamente lo que dije. Que todo este caso termina minando la credibilidad en todas las instituciones, ¿sí?
Por cierto, pero lo que yo creo que mina la credibilidad no es que un abogado tenga un cliente. Lo que mina uh-huh. la credibilidad es que reciba información reservada en las carpetas, es que tenga comunicaciones impropias si es que terminan comprobándose con distintos actores del Poder Judicial, o que uh-huh. intervenga para lograr que gente no pague sus impuestos, ¿no? Y tenga, digamos, perforada o termina corrompiendo funcionarios públicos para ello. Eso claro. es lo que mina la credibilidad, no que tenga un cliente. Eso, ojalá todos los abogados tengan muchos clientes y lo representen bien. Eso no es problema. Uh-huh. Pero todas estas uh-huh. otras cosas es un tremendo problema. Es un tremendo problema y creo que es un problema que hay que mirar. O sea, Hermosilla es un personaje, sin duda, y con todo esto que se sabía mucho más. Pero el tráfico de influencias como problema en la sociedad, yo creo que es algo que hay que mirar en sí mismo. Porque esto que muchas veces hemos llamado los pitutos, las redes, en fin, en realidad lo que es tráfico de influencia. O sea, personas que por sus contactos y sus relaciones tienen una capacidad de condicionar decisiones de los poderes del Estado, corromper funcionarios públicos, ser parte de designaciones de autoridades que no corresponde. O sea, concentran un poder porque trafican con influencia y eso es algo que la ley hoy día sanciona. El problema es que es difícil de probar. Aquí se genera una condición producto de que se filtró este audio, se tuvo acceso a este celular que va a dar la posibilidad de investigar distintas situaciones y ojalá eso ayude uh-huh. a que se tome conciencia de lo importante que es este tema y de cómo esto influye en el funcionamiento de las instituciones y en la confianza pública. Uh-huh. Así es, creo que es un tremendo tema.
Pero ¿cuáles son los límites, ministra? Cuando se informó que usted en reuniones con el ex alcalde Salaqueta se había juntado con un grupo empresario, usted a mi juicio con toda la razón, usted le indicaba a la Contraloría que había tenido reuniones, no le indicó con quiénes y planteó que no había habido ahí una situación conflictiva y que no ameritaba ley de lobby porque lo que estaba haciendo usted era legítimamente escuchar y dar opiniones en un marco abierto que por más que fuera privado permitía entender un poco ayudar a entender a la sociedad y formaba parte de su misión. ¿Cuál es la diferencia entonces?
La diferencia es absoluta, no sé en qué se parece más bien. Ahí no se nombró ninguna autoridad, ahí no se conocieron ninguna carpeta reservada, ahí no se armaron triquiñuelas para eludir impuestos.
A ver, lo que pasa.
Y todas las personas que participaron, sí se entregó la lista completa, hasta se publicó en la prensa.
Sí, claro. Ministra, pero usted inicialmente no había querido entregarla. Pero, ministra, hay un punto.
Nunca no quise entregarla.
Estoy mal informado. Entonces, pero en ese sentido, ministra, hay un tema. Usted está focalizando. Porque lo que habla la ministra Vallejo es de una red de cuello y corbata. Y usted lo centraliza y lo focaliza, con toda razón, en Hermosilla. Pero la acusación es bastante más amplia. Y hay una acusación. Y entonces en esa acusación de las redes de influencia de cuello y corbata, podrían entrar a las reuniones informales organizadas por Pedro, Juan o Diego, o Pablo. Entonces, ese es el punto, la generalización
no,
es lo complejo.
No me parece, no me parece, porque una red se refiere a influencias indebidas, como las que hay en el caso de Hermosilla. O sea, no podemos decir
en el caso de Hermosilla sí, pero usted cree que, pero cuando la ministra Vallejos habla, no habla solo de Hermosilla, habla de la existencia mucho más amplia y las palabras son fuertes, de cuello y corbata. Hay un gobierno que no usa corbata, hay gente que sí usa corbata. O sea, lo está ubicando ideológicamente en un lugar.
Yo creo, Nicolás, que está sobreinterpretando. O sea, primero en el gobierno mucha gente ocupa corbata. No tenemos ningún rollo con eso. Uno sí, otro no, no es el tema. Cuando uno habla de cuello y corbata, se está refiriendo a una categoría que todos conocemos, ¿no? Personas que tienen una buena posición en la sociedad, que cuando uno los ve por la calle no tienen pinta de delincuentes, pero delinquen. Eso es una red de cuello y corbata. Hay una investigación, así que no adelantemos conclusiones. Pero ya sabemos que hay indicios de que el señor Hermosilla estaba metido en operaciones para eludir impuestos, estaba recibiendo información reservada de carpetas de investigación y tenía vínculos con ministros que hay que ver qué tan graves son, pero por algo ya están siendo tema de observación desde fuera. Eso es lo que sabemos por ahora, ¿no? Ahora, no metamos en ese mismo paquete cada persona que conversa con otra y ahora transformar cada conversación en algo sospechoso.
No puedo estar más de acuerdo.
Pero estas tres cosas claramente tienen indicios bien preocupantes, ¿no? Porque ya sabemos de qué se trataban y no son adecuadas, no corresponden.
Ministra...
Y si son todas verdad, efectivamente se transforma eso en una persona que construye una cierta red de influencias bien compleja.
Ministra Carolina Toá, ayer la alcaldesa de Providencia y precandidata de Chile Vamos se expresó muy contraria a la posibilidad de que las próximas elecciones sean en 2 días y agregó una frase que ha generado mucha controversia. Dice que no le gusta, dice que le parece una posibilidad de fraude enorme, me carga el tema de las elecciones en 2 días, pero 2 días de elecciones, la verdad es que el fraude es casi imposible de controlar. ¿Qué puede responderle usted a la alcaldesa Matei?
O sea, es que estoy muy sorprendida por las declaraciones de la alcaldesa. Primero, porque ella fue electa en una elección de 2 días. O sea, partiendo por ahí, ¿no? Siguiendo, porque esta idea de que es necesario pasar a 2 días es una idea que ha promovido el Consejo del CERVEL, un órgano técnico transversal encabezado por una persona de derecha. Y lo hace sobre la base de que la complejidad de esta elección hace que los tiempos no dan para organizarla en un solo día. Terminaría votándose muy tarde, según los cálculos que hace el CERVEL. Pero tercero, lo que me parece más preocupante, Matías, es que una fortaleza que tenemos en Chile es nuestra capacidad de organizar elecciones. Somos ejemplares. Lo hemos hecho bien siempre. Entonces, de evaluar ese patrimonio del país tan a la ligera. O sea, no porque se incumplió la palabra en el Senado respecto a la votación o porque el señor Hermosilla ocupaba su influencia con malos propósitos, vamos a asumir que todo el mundo incumple sus obligaciones y viola la ley. Y particularmente el sistema electoral chileno ha mostrado ser capaz de organizar elecciones de manera ejemplar y también de hacerlo en 2 días. Entonces, no pongamos, o sea, pueden hacer siempre observaciones, comentarios, pero no tiremos a la basura el patrimonio que es de todo el país y que ha costado tanto construir, especialmente en el tema de la confiabilidad del sistema electoral.
Ministra, cuando estaba preparando esta entrevista, pensaba también en el ambiente que se creó a propósito de la muerte del expresidente Sebastián Piñera, ¿verdad? Y todo lo que se habló de un espacio de acuerdo. Y me parece que este comienzo de mes de marzo, y no sé cómo lo ve usted, el ambiente político y además en este año de elecciones municipales, está realmente crispado, no sé si coincide.
Sí, bueno, más que iría más allá, Consuelo. Yo creo que Chile es un país que tiene fortalezas enormes, tiene oportunidades frente a sí, tiene condiciones para enfrentar los problemas que tiene. No es que no tenga problemas, pero tiene condiciones para enfrentarlos, tienen que de qué agarrarse para la nueva etapa que viene, y nuestra principal dificultad es que donde se toman las decisiones en el sistema político estamos trabados. No hay una capacidad de generar un clima constructivo. No hay una capacidad de hacer de los debates algo que lleve a puerto. y nos enfrascamos en polémicas, muchas de ellas estériles, inventadas, realmente inventadas, que no le resuelven ningún problema a las personas y que impiden que esas materias donde el bienestar de las personas está en juego se avance. Y de todo el debate, porque la polvareda de una discusión política es parte de una democracia, pero lo que no es parte es que no llegue a ningún resultado.
¿Y eso es de lado y lado, siente usted?
O sea, es una dinámica. Es una dinámica. Nosotros como gobierno, hoy día, hemos sido muy persistentes en buscar acuerdos para sacar las reformas, porque sabemos que sin esos acuerdos no tenemos mayoría para avanzar. Pero además porque sabemos, porque hemos mirado atentamente lo que pasó en los últimos dos procesos electorales, del proceso constitucional. Y creo que todos debiéramos hacer eso. ¿Qué es lo que mostraron esos procesos? Que el que tiene mayoría no se puede llevar la pelota. Porque eso impide tomar decisiones representativas, sostenibles en el tiempo, legítimas. Dos veces la ciudadanía dijo, mire, muy mayoría y así usted, pero lo que yo esperaba era un acuerdo. Dos veces lo dijo. Entonces, ¿cuándo va a escuchar el sistema político eso? O sea, nosotros como gobierno hemos buscado, o sea, de todas las maneras posibles, imaginables, construir acuerdos, pero se cede y lo que uno encuentra al frente es un portazo. Se cede más, otro portazo. Se cede más, otro portazo. Al final, que el gobierno no logre sus reformas no es el problema. El problema es que la gente no logra mejores pensiones, no logra más plata para la seguridad, no logra más plata para la salud. Entonces, ahí está nuestro mayor problema, y este clima, digamos, no es por ser quisquillosa. Yo entiendo que a veces la política es dura, a veces pesada. El problema es cuando esa pesadez y esa dureza se transforma en un obstáculo para avanzar. Y yo creo que lamentablemente este tipo de polémica y de clima de estos días tiene ese sabor.
Hablemos de clima, de cosas menos áridas, menos rudas, de elecciones. Usted se presenta...
¿Cuándo no han sido rudas las elecciones?
No, las elecciones pueden serlo, pero las candidaturas no. Evaluar candidaturas no tienen por qué ser tan rudas. En el caso suyo, que es la ministra de Interior, que tiene una trayectoria, que tampoco hay tantas cuerdas para ese trompo en su sector, bueno, ni uno. ¿Usted está planteándose una candidatura presidencial? ¿Está dándole vueltas eventualmente? Ministra Toa.
No, en este momento no, Matías. O sea, de verdad, yo creo que estas son respuestas que pueden parecer de buena crianza. Pero de verdad, en la posición que estoy yo, con el nivel de responsabilidad que tengo hoy día, si empiezo a hacer esa evaluación en este momento, es muy difícil que pueda hacer bien mi trabajo. Uh-huh. Nosotros tenemos ya demasiada gente que se levanta en la mañana mirando los likes. Demasiada. Entonces, si la ministra del Interior, que tiene que enfrentar las cosas que me toca enfrentar a mí, tomar decisiones difíciles, muchas veces resistir presiones que hay de acá y de allá, olas que vienen, si estoy con esa calculadora, no puedo hacer
calculadora,
mi trabajo.
Pero, no calculadora, ministra, pero esa es una de las responsabilidades que no sería tan extraño, ni nos tendríamos que sorprender que le tocara incluso. Hay mucha gente que no lo busca y le toca. Bueno, porque usted tiene una posición y no hay muchos candidatos en su sector. Y para competir una
puede
mujer...
Puede ser que eso pase y tendremos que en su momento hacer esa evaluación.
No le va a sacar el punto.
Digo que eso no se va a conversar, probablemente se va a conversar, sí. Pero no se está conversando ahora y creo que es complicado adelantar esa conversación.
Sí, pero usted no le va a quitar el bulto a esa responsabilidad si le toca.
O sea, yo no, en general no soy de quitarle el bulto a las responsabilidades, pero lo que me gusta en estas cosas es que no personalizarlas tanto. O sea, yo soy parte de un sector político que tiene que plantearse cómo va a seguir hacia adelante. Creo que aquí hay que decidir qué tipo de mayoría quiere construir el mundo progresista, si quiere caminar junto, cómo puede consolidar una manera de trabajar y resolver sus diferencias, sus dificultades, y sobre todo hacerlo con la perspectiva de apoyar al gobierno actual.
¿Desde dónde hasta dónde llega?
A mí me toca hoy día.
¿Desde dónde hasta dónde llega el progresismo?
Escucha, el centro y la izquierda. ¿Y cómo funciona eso?
O sea, no, pero en términos prácticos, ¿del Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana?
Sí, más o menos. Entonces, ¿cómo esos sectores, porque esos sectores saben, todos comparten, yo creo que la gente que está hoy día desarrollando nuestro gobierno es compartida por todo ese espectro, pero aquí no hay una alianza política de todo ese espectro, no sé si la va a haber en el futuro, pero es importante, hay maneras de construir mayorías muy distintas, ¿no? Yo creo que una cosa importante es que el ciclo que estuvimos de fragmentación lo dejemos atrás. El Frente Amplio construyó un partido. Yo creo que es muy importante que el socialismo democrático consolide un espacio común más articulado, que se establezca una relación con la democracia cristiana. Yo entiendo que los partidos están bien encaminados en un acuerdo electoral, pero más allá de lo electoral, yo creo que esas son conversaciones hoy día, y cuando eso vaya teniendo un cierto, digamos, avance, van a empezar a plantearse las decisiones de candidatura, y bueno, ahí habrá que ver.
Ministra del Interior, Carolina Toá, para así como los programas de la tele, la pregunta corta. ¿Usted también cree que más Narbona, menos Craig?
Explíquemelo, Consuelo.
Bueno, yo creo que eso se parece a lo que tú decías antes, Consuelo. O sea, tenemos que encontrar una manera de discutir que sea constructiva y que llegue a puerto.
Se lo tiene que decir en ese caso al presidente, ¿o no? Porque es una declaración del presidente.
Sí, pero yo creo que la declaración del presidente iba en esa dirección, ¿no? Es decir, más estilo constructivo y menos de parálisis o descalificación.
¿Y quién es constructivo?
Tenemos demasiada.
¿Quién es constructivo? ¿Narbona o Craig? No entiendo, porque todavía no hemos sabido a qué se refería.
En la frase del presidente, Narbona es constructivo.
¿Se refiere a Jean-Paul Luxich von Bona?
Entiendo que sí, que eso es la imagen que hay detrás.
Ya.
O sea, que busquemos una manera más parecida a eso para salir adelante de nuestras discusiones. Uh-huh. Y busquemos una y que salir adelante de nuestras discusiones no quiere decir no tenerlas, ¿ah? Y no quiere decir dejar de estar apasionado con tus ideas. ¿Y qué pero dejar de estar apasionado con destruir al otro. Eso sí que hay que superar.
¿Ustedes sintieron que Andrónico Luxich Craig fue destructivo en su crítica un par de días antes
con el presidente? No creo eso. No, yo creo que el presidente trataba de decir más de este estilo, menos de este otro estilo. No lo calificó como destructivo.
No están retando, tenemos que despedirla.
Pero usted no confirma en todo caso que se refería a las dos ramas de la familia Luxich.
Sí, una cuestión del proyecto de la media Providencia Plaza Italia, que es una cosa muy importante y buena.
Le vaya muy bien, ministra.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Que
estén muy bien. Chao.
Desde la Aptalana, revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar. Talana, tecnología humana.
Si tú o tus hijos tienen tos, fiebre o dolor de garganta, atiéndete con uno de nuestros médicos de urgencia por telemedicina. Agenda una teleurgencia en clínicaalemana.cl. Si es tu salud, es la Alemana.
¿En qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque en Habitat el futuro lo escribes tú. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Para cada empresa lo más importante es la seguridad, por eso contrata la protección inteligente de Securitas para tu empresa, porque una empresa segura es una empresa que no se detiene. Securitas, líder mundial en seguridad.
Evita la fuga de ingresos hoy. Upago es la plataforma líder en Latam en recaudación y cobranza, un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. Upago, tus cobros en línea.
Anda tan lejos como puedas ver. Cuando llegues ahí, serás capaz de ver más allá.
En Duna, el banquero estadounidense J.P. Morgan. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
No le des más vueltas. Contrata tu SOAP 2024 en Consorcio hoy mismo. Es fácil, rápido y 100% online. Entra a consorcio.cl y contrátalo desde 3.090 pesos. Además, todos participan en el sorteo de 1.000.000 de pesos. Relájate este marzo y déjanos el trámite a nosotros. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
¡Ay, estoy feliz con mi auto nuevo!
¿Cuál te compraste?
¡No, nada de comprar aquí! ¡Me suscribí al Renting MitaGo!
¿Suscri qué?
En el Renting MitaGo, pues. Mira, pago en mi cuota mensual la patente, el seguro, las mantenciones, acumulo millas y tengo arriendo gratis en Mita.
¿Todo incluido en la cuota?
Tal cual, y además, prepagué un monto y rebajé mi cuota mensual. ¿Eh? ¿Cuánto gastáis por tu auto al mes? Así que ya sabéis, suscríbete, maneja y... ¡Oh!
Suscríbete tú también en mitago.cl.
¿En qué piensas cuando piensas en el futuro? Quizás te imaginas descansando en el campo o haciendo ese viaje que siempre soñaste. Esos sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque somos la AFP número uno en rentabilidad en todos los fondos desde el inicio de los multifondos. En Habitat, el futuro lo escribes tú. Cámbiate en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. La rentabilidad de la cuota de todos los fondos entre el 27 de septiembre de 2002 hasta el 4 de agosto de 2023. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
¿Qué es lo más importante para que una pyme siga adelante?
¿El gerente general?
No.
¿El personal?
No. Lo más importante es la seguridad de cada pyme, porque pyme segura, pyme que no se detiene. Contrata la protección inteligente de Securitas, adaptada a tu negocio y con una solución de seguridad a tu medida. Contáctanos y hablemos en securitaschile.cl. Securitas, protección inteligente para pymes.
Este 2024, marzo no tiene que ser difícil. En serio, con Talana, el software de recursos humanos, retomar la gestión de tu equipo, preparar los desafíos del año y más, es posible en pocos pasos. Aprueba y gestiona solicitudes, firma documentos, coordina turnos y horas extras y establece nuevos desafíos en un mismo lugar desde tu teléfono. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana.
¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces Upago es tu partner tecnológico, los número uno en recaudación y cobranza en Latam. Su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. Upago.cl, tus cobros en línea.
Sigue la conversación junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Es Hablemos en Off, en Duna, 89.7 FM y Duna.cl.
Los amigos de GTD nuevamente nos sorprenden. GTD, distribuidor Starlink autorizado, así la mayor cobertura de fibra óptica, se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
Aprovecha cada fin de semana para darte una vuelta. Prepárate y arrienda hoy tu auto en Mita Rentacar de manera simple y directa, ahorrándote filas y tiempos de espera, porque con Mita elige tu destino.
No esperes hasta última hora en marzo para comprar tu seguro obligatorio 2024 para tu auto, el SWAP. Hazlo hoy mismo, estés donde estés, porque es 100% online y sin trámites. Ándate a la segura desde 3.090 pesos en consorcio.cl y participa en el sorteo de 1.000.000 de pesos. 8:42 PM, Consuelo, ¿haces tú los honores?
Ah, ya tenemos al teléfono a José Miguel Benavente, presidente ejecutivo de Corfo, para conversar de todos los anuncios de la Estrategia Nacional del Litio en el día de ayer. José Miguel, bienvenido, ¿qué tal?
Hola, Consuelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por
la invitación. Bien, muy bien, estamos con... Exacto, con Nico y con Matías acá. Bueno, conocimos ayer finalmente la distribución de salares. ¿Verdad? Uh-huh. A ver si nos da como una con un sobrevuelo primero sobre el asunto. ¿Por qué la decisión de que quedan algunos con mayoría de explotación a cargo del Estado, otros mixtos, uh-huh, y un 18% respecto del un 33% creo protegido y un 18% para privados? ¿Cómo se toma esa decisión?
Sí, mira, si tú miras el documento que se y el anuncio que hizo el presidente hace varios meses atrás de Estrategia Nacional Litio, incluía todo esto que estamos lanzando el día de ayer. Es decir, uh-huh, que primero estaba acuérdate el tema de pedirle, en el caso de Atacama, a que Codelco pudiera haber una negociación con SQM, cosa que ha ido bastante bien, como todos sabemos, ¿no es cierto? Ya han adelantado bastante, uh-huh, sus negociaciones.
Bueno, menciona aparte a Tianqi, pero bueno, ese es otro asunto.
Exacto. Y en esa misma estrategia salía justamente que haber un conjunto de protección de salarios. Van a haber como tres tipos de salarios, digamos así. Unos salarios, uh-huh, que son en los cuales el Estado va a tener mayoría, que eso está también puesto en la estrategia, que en este caso particular es el de Atacama, por las razones obvias, y en el caso también de Maricunga. Eso es lo que se ha denominado como salario estratégico. Después hay un, uh-huh, segundo conjunto de salarios que se le pide tanto a Codelco como a Enami, en el fondo que ellos tomen la iniciativa, sin control necesariamente del 50%, pero que salgan a buscar socios privados, ¿no es cierto?, y en un proceso de negociación que hagan ellos, en el fondo, exploten estos salarios. Son 5 en total, ¿no? Penales por un caso y otros 4 en el caso de NAMI. Y después hay otro conjunto de salarios, en el fondo, que se protegen, ¿no? En los criterios de protección hay varios: temas medioambientales, temas de agua, temas de comunidad, temas productivos, etcétera, ¿no? Y después, por último, queda un conjunto de salarios, en el fondo, disponibles para que privados, a través de lo que se va a llamar un RFI, manifiesta su interés de explorar y explotar esos salarios, que es el proceso que comienza a mitad de abril. Eso fue el anuncio. Entonces, ese es el tipo de salarios que está en el fondo definido, y que estaba definido en la estrategia, y lo único que se hizo ayer fue especificar cuáles eran en particular.
¿Cuál es cuál?
En la estrategia original no había quedado tan claro la existencia de esta tercera categoría, y de hecho, además, el paraguas de la estrategia original era la Empresa Nacional del Litio. O sea, ¿la estrategia migró hacia una condición distinta?
No, la estrategia nacional, perdón, la Empresa Nacional del Litio, dentro de la Estrategia Nacional del Litio, era la figura de una empresa pública que iba a hacerse cargo de muchos de estos temas.
Parecía lo más relevante, fue el eje del discurso del presidente de la República cuando renunció.
Claro, el punto es que eso necesita un proyecto de ley, ¿no es cierto?, para que se pueda crear esa Empresa Nacional del Litio, y obviamente todos sabemos que eso puede tener un plazo más o menos importante, no sabemos cuánto puede demorar, y por lo tanto lo que hemos hecho, en el fondo, con un toque, yo creo, de bastante pragmatismo, es decir, bueno, mientras esto está ocurriendo, por lo tanto le vamos a pedir en este caso a Codelco y Enami que Codelco participe en la negociación que ya está haciendo en el caso con SQM, además que participe, ¿no es cierto?, en el caso Maricunga, porque además tiene un CEO, y a Enami en estos 4 salarios, en el fondo, para sacar adelante un poco, porque son empresas públicas y que tienen giro minero, que son las únicas 2 que lo pueden hacer. Originalmente, efectivamente, en el programa de gobierno estaba pensada la Empresa Nacional del Litio como parte de este rol, pero como sabemos, eso va a demorar un poco en el tiempo, y como necesitamos esto, hacerlo rápido, porque obviamente hoy día el litio está con el precio alto, tiene muchas oportunidades. Entonces, bien pragmáticamente, lo que hemos decidido en el fondo es que estas 2 empresas públicas lleven adelante ese quehacer.
Pero respecto a la tercera categoría, ¿cuál es el incentivo para los privados si después usted les va a instalar una Empresa Nacional del Litio, o que les va a competir, o que los va a obligar a asociarse con ellos?
Ninguna de las 2 cosas. En el tercer caso, me imagino que te refieres a aquellas que se van a hacer el RFI y la licitación.
Sí. Hay 3 categorías, claro. Ustedes definieron 3 categorías. Y usando la legislación, o sea, básicamente el mismo tipo de contrato que hoy día tiene SQM, por ejemplo.
No, por eso, seamos claros, el tercer caso, que son los RFI, eso de alguna manera no hay participación pública. No se exige participación pública.
No, pues claramente no, pero si se crea la Empresa Nacional
con público. Bien.
¿En la Empresa Nacional del Litio queda en carpeta por ahora, o va a seguir en su ritmo y en su forma hasta que algún día se concrete?
Va a seguir en su ritmo y en su forma, siguiendo tu propia palabra, Matías, hasta que se concrete. Eso es un poco, pero va en un track separado.
Pero no le queda espacio.
Nosotros, de alguna manera, lo que estamos viendo es que necesitamos sacar adelante esta agenda, necesitamos aumentar la producción, necesitamos aprender como Estado, que es lo que estamos haciendo a través de Codelco, con los sectores contratados SQM, y nosotros con que van a buscar sus socios privados, en el caso del tipo, el segundo tipo de salario. Sí. Y por lo tanto, la idea es ir avanzando en paralelo.
Sí, y cuando esté la Empresa Nacional del Litio, sea cuando sea, con la calma que se requiere, sin poner en riesgo la necesidad y la urgencia de explorar y explotar el litio, esa Empresa Nacional del Litio, ¿dónde entra? ¿En el grupo 2, suponemos, de empresas?
No, todavía no entra en ninguna de estas, en el fondo, porque eso es lo que estamos haciendo ahora en el corto plazo. Después veremos en el largo plazo cómo esa Empresa Nacional de Litio podría de alguna manera participar. Lo que estamos haciendo es bien importante, que para el tema de conocimiento, que es lo que está también detrás de la Empresa Nacional de Litio, en el fondo estamos creando este instituto público, ya se creó, de hecho, el Instituto Público de Litio y Salares, que también todo dentro de los anuncios, que es un espacio, en el fondo, en el cual vamos a ir aprendiendo como país, con respecto a lo que se llama minería de salares, ¿no?, que es justamente lo que está detrás de la estrategia. Y eso también es un tema que depende de nosotros, por eso se creó, y de hecho como Corfo lo creamos, y que es liderado por el Ministerio de Minería, donde participa otros ministerios, pero también el sector privado, para ir aprendiendo sobre las nuevas tecnologías para implementar. Ahora, la Empresa Nacional del Litio en el futuro quizás pueda abarcar algunas de estas actividades, pero por de pronto nos estamos concentrando en el corto plazo en sacar adelante estas iniciativas que pensamos que son muy importantes para dar una señal de seriedad, de interés, de desarrollar la industria, no solamente la explotación y exploración del litio, sino también los encadenamientos productivos, como ustedes bien saben, que los tenemos asociados a los contratos actuales del Salar de Atacama.
Claro que sí. Estamos conversando con José Miguel Benavente, el presidente ejecutivo de la Corfo. Se llama en abril, entonces, para los interesados, los que manifiesten interés, ¿verdad?, en los proyectos que quedan para explotación de privados. No sé nada de salares, así que este 18% que es disponible solo para privado, ¿es de buena calidad? ¿Va a haber interesado? ¿O anticipan ustedes a que va a haber más interesado en la explotación mixta?
Muy buen punto, Consuelo. Justamente diseñamos el sistema de RFI para que el sector privado nos cuente sobre lo que ellos saben de los salares y si tienen intereses de producir, explorar y explotar esos salares. Como obviamente no todo el mundo sabe, la manera de hacer explícito ese conocimiento es a través de un RFI que dice, bueno, yo estoy interesada en explotar tal salar porque yo sé que tiene tantas concentraciones y además nosotros le vamos a pedir al RFI de que también haga una propuesta de cómo lo van a hacer.
O sea, que opere el mercado. Que opere el mercado. Si hay demanda, quiere decir que es bueno. Si no hay demanda, quiere decir que no hay.
Eso es. El que esos salarios sean potencialmente de exploración y explotación no significa que se vayan a explotar. Solamente es la posibilidad, y entonces le estamos dando al sector privado, que tiene mayor conocimiento en esto, porque algunos de ellos ya hay trabajos previos de alguna empresa, que digan, mira, nosotros estamos interesados, porque pensamos que aquí hay litio suficiente, que lo hace rentable, y nosotros de alguna manera lo que estamos pidiendo en el RFI es, bueno, ¿cómo lo van a hacer? Nosotros estamos buscando que sea de última tecnología, en el sentido de extracción directa, por ejemplo, o mecanismos en el fondo que sean sustentables desde el punto de vista medioambiental, y otros. Y después se hace la licitación, ¿no? Primero tiene que, entre medio, esto es muy importante, primero tiene que haber una consulta a los pueblos originarios. O sea, si ellos están interesados en conjunto, imagínate que pueden haber varias empresas interesadas sobre un mismo salario, eso puede ocurrir. Eso es el mejor del mundo porque hay competencia. Después, si eso es así, después de haber hecho el RFI, lo que viene es ese salario, entonces, ese en particular que hay interés, se somete a de consulta indígena. Y si después de la consulta indígena, entonces se hace la licitación para competir para los privados por ese salar en particular, y obviamente los criterios de asignación de ese salar va a tener muchos elementos, de por supuesto condición de borde, que tenga la tecnología, que lo haga sustentable, etcétera. Segundo, ¿cuál es el que va a reportar más ingresos para el Estado de Chile? Porque acuérdense que el litio no es concesible, tú no le concedes a un privado, sino que en el fondo un contrato trae lo que se llaman los CEOLE, este contrato especial de operación de litio. Claro, ese es el mecanismo.
Ahora, este request for information, ¿es vinculante? ¿Le entrega algún puntaje adicional al que entregó la información, al que hizo las preguntas, que a su vez entregaban información? ¿Es como los sistemas de concesión de obras públicas o es solo a la buena fe, digamos?
Buena pregunta. No es vinculante, pero la información no es pública para el resto. O sea, cada uno hace una propuesta sobre los salarios. Pueden haber, como decía, muchas empresas que vayan sobre algunos salarios. Y probablemente de los 26 puede ser que nadie se interese en otros. Eso también podría ocurrir. Esa información en el fondo de RFI no es pública, y lo que tienen que entregar al Ministerio de Minería, y el Ministerio de Minería, en función de esa información, en el fondo sigue el proceso para cuáles los salares hay interés. Quizás hay interés por todos los salares, quizás hay mucho interés en algunos de ellos por muchas empresas que hay más competencia. Y de alguna manera después viene el diseño, en el fondo, del mecanismo de la licitación, pero lo que busca ese mecanismo de licitación, igual que la estrategia en general, es maximizar no solamente la rentabilidad para el Estado de Chile, porque todos los chilenos somos dueños del litio, así está defendido la Constitución, sino también que sea con las mejores tecnologías, con las que tengan el menor impacto ambiental, que sea obviamente admisible, porque esto tiene que ser después de una consulta indígena de cada uno de los salarios, en forma separada. De aquellos que en el fondo.
En todos los salares hay comunidades indígenas, porque yo pensaba, ya, no. Entonces vamos a saber de abril a mayo, junio, ya, mediados de año más o menos, cuál es el interés de los privados por participar en estos diferentes niveles que nos describe. Y de ahí viene el proceso eventualmente de consulta indígena, qué sé yo. Entonces mi pregunta es, ¿todos tienen consulta indígena o no? Y dos, si esto de verdad permite una línea de tiempo tan rápida como la que estima el ministro Marcel, que decía de aquí al 2030 podríamos aumentar, creo que decían, un 70% la producción de litio.
Sí. A tu primera pregunta, no todos los salarios están asociados a pueblos originarios los cuales son afectados. Eso es cierto.
Ya.
Y la segunda pregunta, sí, nosotros esperamos... El aumento del 70% que decía el ministro Marcelle principalmente está asociado a los esfuerzos que se van a hacer en aquellas, sobre todo salarios, en los cuales tiene un liderazgo público. Estamos pensando en Maricunga, en Pedernales, más los cuatro, ¿no es cierto?, de NAMI. Si uno agrega eso, más lo que se hace en las licitaciones privadas, potencialmente se va a llegar a ese número. Y quizás podría aumentar, porque hoy día la tecnología lo que está permitiendo, lo que se llama técnicamente extracción directa, método de extracción directa, potencialmente puede hacer que el proceso sea mucho más eficiente y por lo tanto uno pueda tener mayor producción de carbón, lo que se llama precisamente carbonato de litio.
Y hay empresas que están interesadas en trabajar con el gobierno, ¿eh? Digo, porque sí, el gobierno no tiene el know-how todavía, entonces...
Es muy buena tu pregunta, sí. Mañana. Efectivamente, yo personalmente me ha tocado ir a visitar varios países como una especie de roadshow y en el fondo hay mucho interés de empresas de todo el mundo, no solamente Norteamérica, Europa continental, incluso del área de Asia, de participar en esto. Nuestro yo te diría que mi como una hipótesis en el fondo es, primero va a haber mucho interés de muchas empresas extranjeras, pero va a estar concentrada en pocos salares, ¿no? Aquellos salares de los cuales hay información que son los que tienen mayores concentraciones de litio, ¿no es cierto?, los cuales de alguna manera el costo marginal de producción puede ser más barato, hay condiciones habilitantes, por ejemplo, el tema de acceso a agua dulce, por ejemplo, o temas de energía que son relevantes para la extracción directa como tecnología, el tema de accesos, en el fondo la altura es muy importante, uno de los grandes problemas que tienen las minas, por ejemplo, en el caso de los salares de Argentina, están muy altas, están muy lejos de los centros de distribución, o en el fondo, o de refinación, que es una ventaja que tenemos en Chile.
Por entonces, el sol, todos fundamentalmente,
esos elementos, ¿no?, van a estar de alguna manera relacionados de cuál es el interés, y probablemente haya mucha competencia por un número acotado de salarios desde el punto de vista de los privados. Por lo menos esa es la sensación que tenemos en función de los roches, en el fondo, que hemos hecho previamente, por lo menos en mi caso.
José Miguel Benavente, presidente de Corfo, ¿cómo ha afectado en los cambios de decisiones, en la reflexión que ha provocado el cambio de mirada del gobierno de cuando era gobierno en campaña a cuando le toca ser más pragmático, como tú lo definiste, la evolución que ha tenido el precio del litio en el mercado el último tiempo? Que nada indica que vaya a ir para abajo, pero que por lo menos no está en esa fiebre que estaba...
Se ha echado la curva, digamos.
Claro, esa fiebre en que estaba hace un año. ¿Cuánto afectó? ¿Cuánto los hizo darse cuenta de que había que ser más pragmático y menos teóricos?
Yo no comparto esa opinión, porque cuando pensamos la Estrategia Nacional del Litio, principalmente de un grupo más o menos reducido, el precio del litio estaba en el piso, no estaba arriba. Acuérdense que la campaña se hizo antes de entrar el gobierno, el precio del litio estaba en lo que está ahora, incluso más bajo. El precio del litio subió muchísimo en el año 2022-2023. Por lo tanto, yo no estoy tan seguro de que eso se hizo justamente que hubo un cambio con respecto a esa situación porque el precio estaba alto. De hecho, cuando se pensó todo esto, el punto de vista bien en el programa, ¿no es cierto?, el precio del litio estaba en el suelo. O sea, no en el suelo, estaba en un precio probablemente más o menos de ahora. Y es lo que estamos pensando, que son nuestros pronósticos en función del precio de largo plazo. Recuerden que nosotros como Corfo, de alguna manera, tenemos los dos contratos con quizá la mayor producción de litio del mundo en términos de dos empresas. Si uno agrega lo que se llama el litio de salmuera, ¿no? Que no es litio roca que produce Australia.
Sí.
Y por lo tanto tenemos mucha información con respecto al tema de precios, y nosotros estamos, todos los que estamos trabajando, tenemos muy buena información con respecto a las expectativas de largo plazo.
Yo recuerdo que el propio...
lo que estamos haciendo en función de eso.
El propio Consejo Fiscal Asesor, me acuerdo cuando hizo algunas previsiones, planteó algunas prevenciones en términos de la estimación de los ingresos, planteó que el precio del litio en un año va a caer un 80%.
Eso es cierto, pero acuérdate que el 80% cuando cae de un precio muy alto. Lo que pasó este año es que ese precio ya venía cayendo por varias situaciones que habían de stock, ¿no es cierto? Un tema de demanda y un sinnúmero de elementos del mercado del litio, sobre todo por el lado de la demanda asociada a la batería. Ese precio dejó de caer y ahora ha subido un poquito este último tiempo. Y ha subido a un nivel de lo que nosotros pensamos que es más o menos el de más o menos de mediano y largo plazo. Toda nuestra expectativa e incluso los cálculos que hace la CMF, ¿no es cierto?, perdón, el Consejo Autónomo y lo que están los precios implícitos, ¿no es cierto?, en lo que se llama técnicamente el desarrollo del presupuesto nacional, asumen este precio de litio de largo plazo para más bien lo que se llaman los ingresos permanentes. Y que hubo una parte transitoria alta, efectivamente, durante el año, particularmente el 22 y el 23, y probablemente eso no se repita. Ahora, yo quisiera hacer un tema que lo conversamos la última que nos vimos, creo que es bien importante. En la Estrategia Nacional del Litio lo relevante es que esto más bien es una estrategia nacional de la sociedad minería de salares. donde el litio hoy día es muy importante, pero sabemos que las salmueras tienen muchos minerales. Mm. Y recuerden que cuando se crea Sokimich, una empresa que sale de la Corfo, era pública, ¿okay? No era el litio el que estaba detrás, ¿no es cierto? Habían, entre otros, era el cloruro de sodio y el potasio. Hoy día es el litio porque hay una demanda grande, por todo lo que nosotros sabemos. Pero en la salmuera hay muchos de otros tipos de minerales muy importantes. Hay boro, hay magnesio, hay, bueno, los mismos anteriores que mencioné, que potencialmente pueden ser muy importantes también para el tema de la lucha contra el cambio climático y la electromovilidad. Por lo tanto, lo importante de la Estrategia Nacional de Litio, en realidad lo que estamos haciendo, tiene que ver como aprender lo que se llama minería de salares, donde nosotros tenemos grandes cantidades, ¿no es cierto?, de distintos elementos que están los salares, y cada salar es único en tener la concentración de esos elementos. Que hoy día, por eso, esta historia es muy distinta a la de salitre. Porque en el fondo, si el litio de alguna manera en mediano y largo plazo va cayendo su precio, hay muchos otros bienes, en este caso minerales, que están asociados a los salares, que potencialmente tienen un futuro. El litio hace 5 años, nadie le dudaba el litio, estaba preocupado el potasio. Quizás en 20 años más puede ser otros materiales que ya sabemos que tienen mucho potencial en estos nuevos sectores.
José Miguel Benavente, presidente de la Corfo, muchísimas gracias por atender el llamado de Duna. Que esté muy bien.
A ustedes, muchas gracias por la invitación.
Gracias,
José Miguel. Gracias, buenos días.
Buenos días. Nos vemos mañana, jóvenes.
Hasta mañana.
Hasta mañana, buenos días.
Chao, chao.
Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión.